Estás escuchando Rapto.
Tren Moebius ya está llegando casi al final. Estamos yendo hacia dónde. Bueno, estamos llegando lentamente a Capital Federal, luego de varias horas desde la ciudad de Mar del Plata. Maravillosamente la hemos pasado. Y poco a poco se va terminando Tren Moebius, aunque siempre queda alguna que otra sorpresa. De la misma manera que antes escuchaban, estamos haciendo podcast 100% verdad, tren 100% verdad. Cada uno de los sonidos que estás escuchando son reales. No hay ningún agregado de postproducción ni nada por el estilo. Estamos grabando en el vagón comedor. Gracias también a Argentino por este privilegio y este paisaje hermoso que nos están regalando también atravesando nuestro país. Hay mucho sol, hay mucho verde, hay muchos caballitos de todos colores.
Vacas.
Vacas. Y ahora, ya escucharon su voz, vamos a hablar de un artista que lamentablemente nunca la tuvimos en Rapto hasta este momento, pero siempre es la primera vez y estamos privilegiados. Obviamente también porque doble culpa por esto. Súper talentosa, pero además también es rosarina. Entonces, claro, es como una deuda pendiente. Bienvenida María Luca Rapto, ¿cómo le va? Bienvenida.
Ay, muchas gracias, Luca. Gracias por invitarme a charlar este ratito acá en el vagón comedor. Últimas horas del tren Moebius.
Antes de llegar a Chascomús.
Sí, a Chascomús dijeron que íbamos a llegar ahora y que ya cierran el vagón comedor.
Hay algo que me parece muy interesante, que siento que hay como una camaradería absoluta en todo el contingente de Tren Moebius MDQ y hay mucha admiración entre todos y todas, más allá de las generaciones y las estéticas.
Sí, total.
¿Cómo te sentiste vos acompañado de gente tan talentosa estos días?
Es hermoso, es muy contagioso también todo lo que se genera. Y para mí eso es lo más lindo que tiene el dibujo también. Que suele haber entre los dibujantes, las dibujantas, como, no sé, muchas ganas de compartir todo lo que uno sabe, de aprender de los demás. No sé, me parece hermoso eso. Acá se vivió a full estos días. Creo que quedamos todos súper cebados de ver cómo dibujan los demás, qué mesa con cualquier cartón o sobre cualquier superficie son capaces de armar. Y eso es muy estimulante, es hermoso, a mí me encanta.
Recuerdo, a mí lo que me sorprende siempre y que disfruto observándolo desde afuera es cuando se arman estos espacios de compartir una mesa, un escritorio, un tablón enorme, o a veces en el piso, porque el otro día el Gran Pez había tal cantidad de gente que había mucha gente dibujando en el piso.
Sí.
Y lo que veo siempre es de que esa comunión absoluta que comparten, ese vínculo que comparten simplemente por tratar, por partir, prestar los lápices, observar al otro, a la otra. Pero sobre todo quería preguntarte si recordás alguna instancia o que hayas agarrado algún elemento, algún secreto, aprendizaje que hayas tenido en ese tipo de circunstancias. Porque me parece que es muy enriquecedor.
Sí, más allá no, hay un montón. Como recién hace un ratito, por ejemplo, no me animaba a dibujar caballos ni vacas. Y acá tenemos muy mala señal de internet y Jazmín y Pato, que estaban cerca, me dijeron como un perro grande con patas más flaquitas y te animan a intentarlo, ¿viste? Porque hay cosas que, aunque no se note, por ahí se sigue conservando algo de susto al dibujar, que es la parte más fea, pienso siempre, el dibujo. Y rodearte de otros hace que esos miedos se vayan disipando un poco. Como yo veo cómo dibujan ellos y me dan ganas también de no tener miedo a nada, no sé. Eso me parece lo más hermoso, de dibujar con los demás. Y aprendí un montón de cosas, como en este viaje y antes también. No sé, desde cosas técnicas, que además siempre hay mucha generosidad para compartir lo que se sabe, o cosas más de la vida, no sé, claro, como sí, de no, todo. Sí, claro. Pero sí, es muy hermoso. Creo que del dibujo, eso de esta instancia de poder compartir y hacer con más personas es lo más lindo.
¿Podrías precisar el momento, el instante preciso, pero a qué alguna que otra ocasión donde te diste cuenta cuando eras jovencita de que, che, quiero hacer esto por vida, que sea mi profesión, que sea mi oficio?
No sé muy bien, no sé si hubo un momento, sí se fue dando con el tiempo. Yo no sabía que de esto podía vivir o que esto podía convertirse en un trabajo. Me fui dando cuenta conociendo más personas también, por ahí más personas un poco más grandes que yo, que tenían más recorrido, y entender también qué estrategias tomaban ellos para, no sé, para que esto pudiera convertirse en algo que te permita sobrevivir. En ese sentido también aprendí mucho, como a diversificar, a no depender solo, por ejemplo, no sé, de los libros o de los encargos de ilustración, hacer un montón de otras cosas. Pero sí tengo el recuerdo de dibujar y de disfrutar cuando era chica, así como estamos haciendo ahora, de dibujar con mis primos, dibujamos mucho con mis primos en el verano o con mis amigas. Y sí me he dado cuenta que era algo que me encantaba, que disfrutaba mucho hacer y que había ahí algo especial que yo iba viendo que en los demás, en un momento de la infancia se iba apagando. Pero nunca me imaginé de chica que esto podía ser nada, lo que yo hiciera para vivir.
Y ahora, como profesional y siendo profesional, obviamente voy a utilizar la palabra prestigiosa, que suena muy enorme. Se está riendo, obviamente.
Sí.
Pero siendo... habiendo sido publicada, trabajando con mucha regularidad, habiendo tenido la posibilidad maravillosa de salir a viajar, de conocer el mundo por tu trabajo,
sí,
conocer también mucha gente, vincularte con mucha gente muy especial, ¿en qué forma ha cambiado tu perspectiva, a lo mejor de lo que era más inocente en los primeros años? Porque obviamente vas aprendiendo siempre cosas que tienen que ver con la industria también.
Sí.
Y eso es parte a veces del golpazo de lo maravilloso.
Sí, totalmente. Para mí, creo que lo importante, al menos lo que voy notando con el tiempo, es que se puede ver acá en este viaje, lo vimos, es mantener el entusiasmo por tus propios proyectos, como que el motor un poco es ese. Y que después hay otras cosas que tengo que hacer que a veces mucho no me gustan o que quizás no las disfruto del todo, pero no sé, me parece que siempre lo importante es como tener algún proyecto andando y si no hay ningún proyecto encontrar emoción en alguna parte, y creo que cuando eso no está, todo se vuelve más complicado, por eso también estas instancias de encontrarse con otro, no sé, un montón de inquietudes que compartimos, yo me doy cuenta que son el motor, viste, del entusiasmo, sí. No sé, me parece que eso es lo más importante también.
¿Qué pasa cuando el dibujo ya deja de, bueno, es suficiente y sigue siendo tu oficio principal, tu profesión principal, pero también ya querés incursionar hacia otros ámbitos que también tiene que ver siempre con la expresión,
sí,
conseguir comunicando, conseguir también haciendo como una exploración de vos misma, pero qué pasa cuando ya te atreves a incursionar en otro ámbito? ¿Cómo fue la última experiencia?
Bueno, empecé a escribir un poco, creo que de una manera medio involuntaria, porque mis otros libros también siempre hubo diálogos, hubo historias, y creo que en el fondo lo que me interesa a mí son las historias, y que vaya variando un poco el formato, no lo busqué, se fue dando así, pero me parece que es parte también de ir alimentando, no sé qué otros sinónimos usar, pero bueno, como esa cosa del entusiasmo que te mantiene con ganas de hacer cosas. Me pasaba que cuando empecé el último libro, que es este Corazón Geométrico, había dibujado mucho durante un periodo de tiempo que había quedado un poco cansada, con la mano adolorida. Y a la vez, más allá de ese cansancio y las ganas de investigar otro lenguaje, hacer algo que no manejo del todo, ni algo que a donde tengo inseguridad, para mí es vital, porque siento que ahí aparece también algo quizás un poco más fresco, a donde no tengo tantos vicios, porque en el dibujo o en el lenguaje que cada uno maneja, pasa eso, con el tiempo vas ganando destreza, seguridad, confianza, y por ahí empezás a resolver las cosas siempre de una misma manera. En cambio, cuando estás en un lenguaje que no sabes usar, no sabes cómo resolver nada. Entonces hay algo ahí que no sé, algo de esa inestabilidad de no estar pisando ahí sobre un terreno muy firme, a mí me encanta esa sensación, me encanta no saber cómo resolver esas cosas, cómo resolver una historia, no sé, me parece hermoso y me parece vital estar haciendo, aprendiendo cosas, lenguajes nuevos, no sé. Me gusta también poder alternar y no estar siempre dibujando. Ahora hay otra actividad que puedo hacer de noche, sin luz natural, o en otras condiciones, como, no sé, me gusta eso.
Más allá de que lo van a ver en algún momento de cuando empecemos a desentramar esta tremenda historia que fue Tren Moebius a Mar del Plata, o MDQ, como quieran ustedes, acaba de suceder un hecho histórico que es...
no es histórico.
María, yo lo voy a calificar como histórico. Acaba de terminar su cuaderno, un cuaderno muy, obviamente que es hermoso por todo lo que dijo ayer, pero también porque es muy lindo, es un cuaderno acordeón,
sí,
que se despliega y hay una extensión increíble de lo que fueron las aventuras de los últimos días. Ya lo van a ver en algún momento, no voy a spoilear tanto, pero como bien dijo ella, aparecen vacas y caballos,
sí,
entre otras cosas.
Un poquitito extraña, claro, esa vaca, pero bueno, intentan ser vaca.
Estos últimos días te estuve observando, o sea, como porque me encanta verte dibujar y todo lo que hizo con Gion, pero me da curiosidad saber cuáles son las imágenes que te gusta trasladar al papel, porque siento que hay otro natural que no es todo lo que ves, es algo que particularmente se atrapa. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué te atrapa?
Va variando, no sé si hay algo en particular. Obviamente sí hay cosas que se repiten siempre, que son las personas, por ejemplo, que es lo que más me gusta dibujar. Me encanta mirar caras y expresiones. Y después hay veces que el dibujo mismo te va llevando, es medio difícil de explicar. En este caso, por ejemplo, que es una libreta a donde todo se va encadenando, porque como es un papel continuo de varios metros, el dibujo no tiene una lógica como que respete las reglas físicas del mundo. Entonces me gusta que pase eso, que al lado de un perro o vaca medio deforme, aparezca una laguna con patos y no tengan proporción, o que por ahí pase un tren y bueno, y corte al medio un paisaje. No sé, me gusta que el dibujo me sorprenda, que no tenerlo muy planeado. Por eso también me gustan estas libretas, porque no tiene una, no sé, el formato es muy particular y para que funcione, al menos a mí me funciona así, nunca sabes cómo va a continuar y siempre se funciona por acumulación y vas agregando y agregando cositas una al lado de la otra y ahí va apareciendo el dibujo y me parece genial que haya una parte de intriga de que nunca sabes qué va a pasar.
¿Tenés una colección de cuadernos? ¿Cómo los vas archivando? ¿Te preocupás por ellos?
No tengo tantos cuadernos, en realidad. Me cuesta dibujar en cuadernos. Yo prefiero siempre pintar en hojas sueltas. Me gusta que cada dibujo tenga su autonomía. Pero para salir a la calle, la pintura no es lo más cómodo. No hubiera podido venir a este viaje con pinceles y pomitos de colores. Hubiera sido imposible. Entonces, en la calle uso cuadernos. Así que no tengo tantos, porque no es lo que más hago, pero me gusta sobre todo este formato de desplegables, tengo varios, este ya creo que es el quinto que termino, y es el formato que por ahora más me rinde. No los tengo, hay varios que sí los tengo escaneados, como que resguardo un poco el registro, pero no los tengo catalogados, ni, no son tantos.
Última pregunta.
Sí.
¿Y cómo te llevas? Yo utilicé la palabra archivo.
Sí.
Cuando, no sé si necesariamente te das un archivo, pero cuando retrocedes en el tiempo y encontrás cositas tuyas de hace 10 años atrás, sí, 15 años atrás, ¿cómo te llevas con esa María del pasado?
No, me encanta, me da mucha ternura. De hecho, los muestro bastante esos dibujos, por ejemplo, cuando doy talleres, porque hay como siempre una fantasía de, no sé, cuando vemos gente en internet y vemos cómo dibuja, se piensa que dibujan así desde siempre y obviamente no es así. Y me encanta mostrar esos dibujos. Hace poco, en un taller que estuve dando en Moebius, les mostraba un autorretrato mío del 2012, bueno, de hace 11 años, que es una línea totalmente asustada, así muy temblorosa. Y se nota que el dibujo estaba totalmente condicionado por el miedo, donde era una cara súper simple, pero que no, por ejemplo, no tenía nariz, no tenía color, no tenía cuerpo, no estaba en un espacio, como todo me daba susto. Entonces verlos ahora, esos dibujos, también me da ternura y me reconforta, como saber que algunos de esos miedos me los pude sacar. Hay muchos que todavía me quedan, por ejemplo, no me animo a dibujar personas con la boca abierta, mostrando los dientes, como hay un montón de cosas que todavía, y me encanta que sea así, me parece también que hay algo tierno en eso, como que son miedos que vas desbloqueando, por ahí te llevan décadas, Espero para tener, cuando tenga 50, poder dibujar gente con la boca abierta.
Bueno, objetivos.
Sí, objetivos. Sí.
Esta es la última pregunta. Bien. Sí. Esta es la pregunta, última pregunta real. Hablaste recién a distancia del taller. ¿Cómo te sentís cuando estás ahora en esa, en ese tipo de... en ese lugar, vamos a decirlo así. Ni postura, ni posición. Cuando estás ahí... compartiendo tus conocimientos con alguien que también está, quiere aprender, pero también está en un lugar muy sensible.
Sí, re.
Y la fragilidad a veces. ¿Cómo te llevas en ese rol?
Me encanta, pero obviamente lo tomo con mucho respeto porque, bueno, porque en esas instancias también es eso. Por ahí podés estar muy sensible a un comentario, entonces intento siempre, no sé, intento ser constructiva con lo que veo de los demás o decir cosas que puedan ayudarlos en sus procesos. Me encanta dar talleres, no lo hago periódicamente porque, bueno, primero porque es muy cansador, es de verdad mucha energía y es hermoso, aprendo un montón yo de, también de la gente que viene a los talleres, pero no sé si es algo que puedo hacer con así de manera permanente, entonces los trato de espaciar y me encanta cuando veo que alguien en un taller puede encontrar algo, se le desbloquea alguna cosa, me parece espectacular, me da mucha satisfacción. Intento mostrar las cosas que me funcionaron a mí, que obviamente no le funcionan. ¡Ay, qué ruido que hay!
Estamos, esto es 100%.
Sí, real. Sí. Pero bueno, intento ver si algo de lo que a mí me funciona le puede servir a alguien más, me parece buenísimo. Y también me anoto en talleres de otras personas, me encanta hacer talleres. Ahora estoy haciendo la animación de Estefanía Clotti, por ejemplo, una genia. Sí, total. Y también es como, por ejemplo, en la animación, que es un lenguaje nuevo, que yo no manejo. Me encanta cómo me hace pensar de otra forma el dibujo. Entonces, creo que es algo permanente de ida y vuelta, no solo de dar talleres, sino también tomarlos, aprender de los demás. Es algo, es un trabajo que no se termina nunca. Eso me parece que está bueno recordar. Que... va, digo, pensando en los que por ahí... no sé, porque internet a veces puede ser un espejismo y uno se imagina que todo lo que ve ahí... no sé, por ahí admirás a alguien, imaginás que esa persona ya, no sé, va a dibujar así para siempre o que nada le da miedo y no es así.
Son tiempos muy raros donde la inmediatez a veces quita la perspectiva de los procesos.
Totalmente.
La paciencia necesaria para ese proceso.
Sí, sí, sí. Y a donde todo lo que lo vemos muy filtrado y por ahí no es un reflejo total de la realidad. A lo mejor por un dibujo que se ve en internet hay otros 5 que quedaron horribles y se descartaron. Entonces por ahí está bueno, no sé, saber cómo es ese proceso, que obvio es distinto para todos los que dibujamos, pero bueno, no sé, me parece que es un momento así hermoso porque todo se puede ver, todo se puede compartir, pero a la vez también puede ser un poco confuso. Entonces está bueno, para mí lo ideal es siempre encontrarse en la vida real con amigas a dibujar y como que eso, ahí es al menos donde yo más aprendo.
Gracias, María, un gustazo haber tenido en Rapto y charlar con vos.
Ay, gracias, Lucas, muchas gracias a vos.
Queda pendiente, obviamente, Rapto Busta, que Renzo Fionar, que es el fotógrafo oficial de Rapto, es muy fan tuyo.
Ay, Renzo.
O sea, ya te sacó muchas fotos, pero va a tener una sesión propia con vos, así que bueno.
Cuando vaya a Rosario, ya está. En cualquier momento.
Gracias.
A vos.
Estás escuchando Rapto.